que piensa, porque allí en nuestro corazón guardamos todo lo que pasamos, todo lo que sentimos, todo lo que vivimos está guardado en nuestros corazones. Y al Señor le interesa cómo es o cómo está nuestro corazón. ¿Sí? La semana pasada vimos algunos puntos importantes hablando de la misericordia, de que nuestro corazón no puede estar roto por la dureza, por la insensibilidad. Por el contrario, hemos sido movidos a misericordia y vimos algunos ejemplos de la Biblia que hablaban cómo el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos y a la gente que estaban en esos lugares. Y el Señor les mostró lo que Él sentía, les dio el mejor de los ejemplos hacia las personas, cómo Él mostraba su amor y su misericordia. Y en esta mañana vamos a seguir hablando de misericordia, pero de una forma un poco diferente. Sí, vamos a hablar de las consecuencias de cuando tú y yo podemos sentir misericordia y que hay consecuencias cuando nosotros no somos obedientes a ese sentimiento o a ese pensamiento. Porque tú y yo muchas veces podemos ser movidos a misericordia, pero no hacemos nada. Y tú y yo sabemos que hay consecuencias de nuestros actos. Tú y yo sabemos que a Dios le interesa nuestro corazón, de cómo actuamos y qué es lo que hacemos con lo que sentimos. Porque muchas veces puede quedar en un solo sentir, pero no hacer nada. No tener una reacción, no tener una actitud hacia lo que estamos sintiendo. Porque Dios usa nuestros corazones, Dios usa nuestra vida para extender Él su misericordia hacia las personas a través de ti. Y eso es importante. Eso es necesario. Porque ¿a quién va a usar Dios si no es que a ti y a mí para que le conozcan a Él? ¿Sí? Y hay una pregunta que viene en este curso. Dice que cómo tú vas a conocer cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito de Dios en tu vida a través de la misericordia. Dios siempre tendrá una buena voluntad hacia nosotros. Él quiere enseñarnos a ejercer su voluntad en ti y en mí para que se cumpla su propósito de Dios y su propósito en nosotros, ¿sí? Y te voy a pedir que vayamos al libro de Miqueas, ¿sí? Es un libro pequeño de 7 capítulos que yo te voy a resumir algunas cosas para que podamos comprender lo que vamos a ver de este libro. En primer lugar, yo quiero decirte que Miqueas es un profeta, ¿sí? Un profeta de un origen muy humilde. Y él habló del juicio de Dios cuando tú y yo no somos movidos a misericordia. Él confrontó al pueblo de Dios con su pecado. ¿Sí? Y esto sigue sucediendo en nosotros. Nosotros siempre tenemos que ser confrontados con nuestro pecado, porque todos sabemos que hay consecuencias del pecado. Y ahorita vamos a ver qué tipo de consecuencias del pecado cuando tú y yo sentimos misericordia por alguien y no hacemos nada. ¿Sí? Bueno, el nombre de Miqueas tiene un significado y es ¿quién como Yahvé? ¿Quién como Yahvé? En forma de pregunta. ¿Quién como Yahvé? Quiere decir que él tenía un corazón que sabía o sentía lo que Dios sentía, ¿sí? Por eso su nombre lo marcó. su nombre de Miqueas fue profético, porque realmente si tú lees el libro te vas a dar cuenta que él pudo percibir lo que Dios sentía en su corazón cuando alguien se aprovecha o abusa de personas que están en necesidad. Tú y yo sabemos que cuando alguien tiene necesidad y tú sientes un dolor hacia las personas de que están en dolor o que están con necesidad y tú eres movido a ayudar a esa persona, eso se llama misericordia. Entonces, si ya estás en el libro de Miqueas, te voy a pedir que vayamos al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8. ¿Sí? Pero voy a pedirte que leamos en el versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Y se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y vamos al versículo 8, que es el que vamos a ver en este estudio, ¿sí? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué importantes son estos puntos que Miqueas pide. Que pide no solamente a la gente de ese tiempo. Siempre Dios va a pedir para nosotros, ¿sí? Siempre va a pedir Él esas tres cosas que son importantes, ¿sí? Y yo quiero decirte algo. Antes que tú te presentes al Señor con ofrendas, con oraciones, con peticiones, tú tienes que ver lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Y Dios nunca va a pedir cosas que no podamos darle a Él. Dios es quien nos ha hecho a nosotros con corazones sensibles, con corazones que sienten como Dios siente. ¿Sí? Si Él te ha movido a misericordia es porque Dios ha puesto en tu corazón esa compasión. Recordemos que misericordia es sentir compasión por los que están en dolor o que están en necesidad. ¿Sí? Entonces yo quiero decirte algo. ¿Qué pide Dios de ti? Y lo acabamos de leer en este versículo del capítulo 6, versículo 8. Y son tres cosas que Él pide. Te voy a decir algo. En otras traducciones habla de lo que Dios exige de nosotros. Dios siempre va a pedir a su pueblo, a sus hijos, siempre va a pedir estas tres cosas. Voy a leerte en otra versión. Dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. ¿Sí? Y estas tres cosas son que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¿Sí? Tres cosas pide el Señor. Que hagamos misericordia. Que hagamos justicia. Ay, perdón que me equivoqué, pero hacer justicia es el primer punto. ¿Qué es hacer justicia? Es hacer lo correcto. Es hacer lo justo. Es practicar, hacer, actuar con justicia. Si tú te acuerdas en la palabra de Dios, Dios dice que nosotros somos justos. ¿Y qué significa que seamos justos? Pues que seamos honestos, íntegros. ¿Te acuerdas de los temas pasados? Hablábamos de la integridad. Y ser, hacer justicia es que tú y yo vamos a hacer lo correcto, no para los hombres, porque tú y yo podemos quedar o mal con Dios o mal con los hombres. Y Dios lo que pide de nosotros en primer lugar es que hagamos lo que es justo, lo que es correcto. Entonces quiero decirte algo. La justicia proviene de personas que son justas, que hacen lo correcto delante de Dios. ¿Sí? Y tú y yo muchas veces estamos expuestos a dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, por las personas que están en autoridad para nosotros. Y muchas veces tú vas a estar en un punto donde vas a decir, o agrado a Dios o agrado al hombre. Y tú tienes que determinar en tus decisiones, en tu conducta, lo que vas a hacer. Y el segundo punto que Dios pide de nosotros es amar la misericordia. ¡Ay, cómo amo ser misericordioso! ¿Sabes? Lo que tú hagas con los demás, tú vas a recibir de lo que has sembrado, la siembra y la cosecha, ¿sí? Tú vas a dar amor y tú vas a recibir amor. Dios quiere que tú ames el ayudar a tu prójimo. Cuando tú y yo estamos aprendiendo a amar la misericordia, significa que tú vas a actuar con la bondad de Dios. Si tú te fijas, el hacer misericordia es un fruto del Espíritu, es un fruto de Dios, que Dios quiere ver en nosotros, ¿sí? Actuar con bondad. La bondad es un fruto del Espíritu. Y tú y yo tenemos que amar este fruto y procurarlo, practicarlo. Si yo veo que a alguien le hace falta algo, debo buscar la manera de ayudarlo. Quizás a lo mejor no tiene los medios, pero sí conoces cómo conseguir los medios para ayudar a las personas. Y eso es actuar con bondad. No importando si tienes, si no tienes, sino que tú, ¿qué vas a hacer con lo que sientes? Tienes que ser movido a misericordia. Tú tienes que hacer algo por la persona que está en necesidad. Quizás alguien se cae en el piso y se accidenta. Tú tienes que moverte a ayudar a la persona. Muchas veces no tenemos por qué, por decirlo así, que no tienes dinero, que no tienes con qué ayudar a la persona, pero sí podemos interceder por la persona para que se le pueda conseguir. ¿Sí? Tenemos que buscar que las necesidades se cubran. Considera sus necesidades por sobre las tuyas. No necesariamente porque lo merezcan, porque tú y yo a veces podemos pensar, ¿para qué le ayudo? ¿No lo merece? ¿No lo va a valorar? ¿Sabes qué? No nos toca a ti juzgarlo. Nos toca a ti y a mí ayudar a esas personas. ¿Sí? Si tú te acuerdas, el Señor Jesús no nos dio el castigo que merecíamos. Él lo que hizo es que retuvo el juicio y el castigo, y en cambio Él nos mostró su amor y nos extendió su gracia, derramó su afecto, su ternura y su perdón y nos salvó. ¿Sí? De la misma manera tú y yo tenemos que actuar. Y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho el Señor. He aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos porque el tiempo será malo. Te lo voy a leer en otra versión muy sencilla que se titula Juicio contra los ricos opresores. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos solo porque tienen el poder para hacerlo. Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia, estafan a un hombre para quitarle su propiedad y dejan a su familia sin herencia. Pero esto es lo que dice el Señor: pagaré su maldad con maldad. No podrán librar su cuello de la soga, no volverán a caminar con orgullo, porque será un tiempo terrible. ¿Sí? Vemos las consecuencias cuando alguien se aprovecha de alguien que es más, digámoslo, susceptible o débil. Cuando tú o yo tenemos el poder de ayudar a alguien y no lo hacemos, bueno, aquí habla un ejemplo de lo que Miqueas veía. Él veía que el rico se aprovechaba del pobre, que conociendo que podía quitarle su tierra, fíjate qué tremendo y qué terrible tener mucho dinero, tener muchos bienes y todavía quererle quitar al pobre, ¿sí? Y son ejemplos de vida reales donde Dios dice que hay de aquel que haga todo esto y dice que viene aflicción porque las consecuencias del pecado van a traer gran dificultad a nuestras vidas. Cuando tú y yo estamos pasando por tiempos difíciles o duros, tú y yo tenemos que reflexionar. Si hicimos algo contra alguien, si oprimimos a alguien, si tuvimos la oportunidad de ayudar y no lo hicimos, y al contrario, hasta abusamos, vendrá sin duda alguna la aflicción a nuestra vida. Dice aquí, me llama la atención, pagaré su maldad, la maldad de la persona, con la maldad que se va a mover en contra de esta persona. Es la consecuencia del pecado. Es tremendo lo que este profeta nos está enseñando, lo que Dios nos está enseñando en esta palabra. Quizás tú dices, yo no soy rico, pero muchas veces puedo ayudar porque tengo, y aun cuando no tengo, puedo buscar la manera de ayudar al que tiene necesidad, de ayudar al que está en dolor, y no lo hago. Dios lo que pide, recordemos, son tres cosas: actuar con justicia, amar con misericordia, y lo otro es humillarte ante Dios. Muchas veces tú y yo nos cuesta trabajo humillarnos y ser humildes ante Dios y ante las personas. Mira, no tengo, pero voy a buscar la forma de ayudarte. Mira, tengo esto y te voy a compartir de lo que tengo. Y yo creo que Dios puede encargarse de seguir supliendo, de seguir dando. Una mujer en esta resolución, una mujer de Dios debe demostrar interés por los demás, no de estar pensando solamente en nuestros intereses. Mira que Dios me está hablando a mí muy tremendamente. No debo de estar pensando solamente en lo que siento o en lo que estoy padeciendo. Debo de preocuparme y de interesarme en los demás, en ayudar a los demás. Una mujer decidida a vivir en justicia no se aprovecha de los demás. Y aun cuando no tengo, yo no puedo tampoco, porque en lo largo de la vida del cristianismo, si yo quiero salir de la pobreza, yo también tengo que buscar la justicia de Dios. Tengo que pedir al Señor y tengo que depender del Señor. Si yo estoy en necesidad, tengo que confiar que Dios es mi proveedor y me va a sacar de la pobreza y me va a ayudar. ¿Cuántas veces tú no sabes cómo he visto personas pobres que Dios les suple y les da abundantemente? ¿Sí? En esta resolución quiero enseñarte tres puntos, ¿sí? Tres puntos para resurgir en la necesidad. Tenemos como primer punto el resolver nuestra necesidad, nuestra circunstancia, buscar cómo resolver nuestra circunstancia, nuestra situación. En primer lugar, yo quiero decirte que nuestro deber es orar y depender de Dios, ¿sí? Segundo punto, busca una solución justa para considerar en forma deliberada qué es lo mejor para las personas o las circunstancias en determinada situación. O sea, yo debo de buscar ayudar a los demás. Porque cuando tú te sumerges en tu problema, ¿sí? Vas a quedar hundido en ese problema. Y tú y yo tenemos que buscar muchas veces ser justos y ver por los demás. Porque recuerda esa acción de la siembra y la cosecha. Tú vas a sembrar y tarde que temprano vas a recoger de lo que has sembrado. ¿Sí? Entonces tú tienes que ocuparte en dar a los demás, en no hundirte en lo que tú estás pasando, en lo que tú estás viviendo. Tercer punto. No busques demostrar ser mejor que las demás personas, ni intentemos cambiar las cosas para salir ganando. Este es un punto para todos, es un punto importante. Muchas veces queremos hacer las cosas para demostrarle a las personas lo que somos, para ser vistos, para que a lo mejor nos elogien, o para que digan, ella es mejor que X porque me ayudó, esto. No busquemos ser quizás el centro. Siempre démosle la gloria al Señor. El Señor proveyó, el Señor, para el Señor la gloria y la honra, ¿sí? Y no busquemos salir ganando porque a veces hacemos una cosa para tener otra, ¿sí? Y en esta resolución es importante, el punto principal de este tema es hacer justicia, ¿sí? Que Dios haga justicia, porque Dios quiere que tú y yo seamos personas que hacemos justicia con aquel que necesita y Dios bendecirá tu vida. Buscar soluciones equitativas, nunca tomemos ventaja, nunca abusemos de la necesidad de los demás, porque a veces yo le puedo hacer un favor a una persona y yo estoy esperando que me devuelva el favor. Sembremos donde no podemos quizás en algún momento recibir, eso sería un fruto en nosotros de bondad, de amor, de misericordia. ¿Sí? El Señor Jesús, recuerdo en sus palabras, dijo que siempre iba a haber pobres, ¿sí? Y que quería que nosotros ayudásemos. Ya casi iba a acabar.
Sí.
Ya voy en el último punto. Ya. ¿Ahí dónde se quedaría o cómo? Sí. Es importante como punto principal es hacer justicia. Dale. ¿Sí? Hacer justicia. Dios quiere que tú y yo seamos personas que hacen lo justo y que somos movidos en su amor, en su justicia, no en nuestra justicia. ¿Sí? Eso es importante. Otro punto es ser equitativos. Nunca debemos tomar ventaja o abusar de la condición de las personas. Es decir, si yo ayudo a una persona, no debo esperar que la otra persona me devuelva el favor. Por el contrario, recuerda que Jesús en su palabra nos enseñó esto, que siempre iba a haber pobres, ¿sí? Y que nosotros ayudáramos a las personas, porque dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Habló, cuando hablaba de las bienaventuranzas, es que vamos a ser felices cuando ayudamos a las personas. Y lo experimentamos cada día. Cuando tú ayudas a una persona, tú te sientes contento. Tú te sientes feliz de ayudar a alguien que necesitaba. Y como último punto, tenemos que ser razonables, amables, objetivos y lo más... Se cortó, ¿verdad? Ok. Uy, ya iba, ese era el último punto. A lo mejor están conectados jalando Wi-Fi. Wi-Fi, ¿eh? Yo no. Ya se me va a acabar el tiempo aquí. Ya casi acabo. Ya no, casi casi me faltaba orar. Y ya. Ser amables y expresar el amor de Cristo. Hello. Y como último punto, quiero decirte que lo que Dios quiere de nosotros es que seamos amables y que expresemos el amor de Cristo. Y no olvidemos que somos hijos de Dios y que estamos trabajando para su reino. Y lo que Él quiere es que verdaderamente podamos externar hacia las personas que no conocen del Señor para que lo conozcan a Él. Que lo que nosotros tenemos, ellos lo quieran tener. Así es que en esta mañana te voy a invitar a que terminemos en esta oración. Y Señor, te damos gracias, Padre, porque verdaderamente necesitamos de tu gracia. Necesitamos esa gracia que ha sido derramada en nuestras vidas, Señor, a través de esta palabra. Padre, queremos ser personas que actuamos con justicia, que amamos con misericordia, y que andamos en un camino en humildad hacia ti, Señor. Sabemos que te servimos a ti, Padre, que el fruto de la bondad lo practiquemos, que seamos movidos a misericordia y sobre todo que podamos amar como tú amas a las personas, que podamos ver a las personas con tus ojos llenos de amor hacia aquel que te necesita. Señor, en esta mañana también queremos decirte, perdónanos, Señor, si en algún momento hemos actuado con maldad. No queremos, Padre, que esa maldad se levante en nuestra contra para destruirnos. Antes nos humillamos. Yo quiero pedirte que ahí en tu casa te arrodilles y le digas al Señor, me humillo ante ti, Señor, y te pido perdón por haberme aprovechado. Sabes que el Espíritu Santo esté mostrando y recordando esos tiempos de abuso hacia las personas que quizás a lo mejor estuvieron a tu cargo. Quizás personas humildes, personas que tenían necesidad y estaban bajo tu cargo. Y quizás les oprimiste. Este es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Este es el tiempo de decirle al Señor, perdóname, Padre. Si alguna vez yo les hablé con una voz ofensiva, una voz de abuso, de poder. Señor, te pedimos perdón, ponte a cuentas. Espíritu Santo, yo te ruego que nos recuerdes momentos o tiempos, aunque hayan sido del pasado, donde abusamos contra las personas bajo el cargo o autoridad que tuvimos en algún momento en la vida, que quizás a lo mejor le quitamos algo a alguien y no se lo devolvimos y caímos en el abuso. Te pedimos perdón. Espíritu Santo, recuérdanos. Revela a cada uno, Señor, aun cuando estamos en casa. Señor, muchas veces hay abusos en nuestra casa, de padres a hijos o de hijos hacia padres. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, y nos ponemos a cuentas contigo. Reconocemos que a veces hemos levantado la voz, que a veces hemos hecho cosas que no te agradan, Señor. Por más pequeñas que estas sean, no nos podemos justificar. No podemos decir que no hicimos nada malo. No podemos decir, Señor, o justificarnos. No podemos maquillar nada, Señor, porque delante de tus ojos nada podemos ocultar. Señor, nos arrepentimos y te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que obres en nuestra vida, obres en nuestro corazón. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.